Bien, uno de los temas que ya empieza a causar preocupación, no solamente por el plano de la coyuntura, sino por lo que se viene hacia adelante, es la situación de la reconstrucción en el país, ¿no? Ya no solamente es el norte, que estuvo azotado por el fenómeno del Niño costero en el año 2017. Hoy tenemos otro escenario que es el sur del país, la sierra sur del país, que también está siendo justamente golpeada por las lluvias, los inundaciones, huaicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay quienes han hecho algunas estimaciones y en el caso de la reconstrucción indican que se ha gastado menos del 20% del presupuesto para la reconstrucción, ¿no? Y la gran pregunta es cuáles son los efectos económicos que tienen estas emergencias en nuestro país, ¿no? Por ello, para conversar sobre este tema, ya estamos en comunicación con el señor Carlos Anderson, ¿no? Reconocido economista, en su momento ha sido presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Señor Anderson, gracias por atender esta comunicación.
¿Qué tal? Sí, muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad de poder dirigirme a todo el país.
Yo hacía un preámbulo. ¿Cuánto efecto, cuánto daño puede ocasionar esta situación de emergencia que estamos viviendo, ¿no? Y además, dentro de la vulnerabilidad que vivimos como país, sobre todo en zonas rurales, zonas alejadas, ¿no?
A ver, algunas cosas, ¿no? Sinceramente, yo me rehúso un poco a ponerle cifras, a los daños, a medir, digamos, cuál es el impacto sobre el PBI, etcétera, porque creo que para la gran mayoría de personas eso no significa mucho. Es como cuando alguien dice, bueno, la economía está creciendo 4%, pero la verdad es que uno casi no tiene empleo, o tiene empleo informal, o gana muy poco, etcétera, ¿no? Entonces, hay otras formas de medir el impacto inmediato. Y aquí lo que tú tienes, o lo que tenemos nosotros, ¿no? como país, es una situación efectivamente de tremenda vulnerabilidad ante la naturaleza, pero de manera recurrente. Y aquí viene el tema, ¿no? Porque si esto fuera pues algo que sucede cada 50 años, cada 30 años, que realmente nos agarrara súper ultra desprevenido, bueno, pues mira, a sufrir y a tratar de superarlo, ¿verdad? Pero cuando se trata realmente de desgracias anticipadas, ¿sí? Cuando vemos que el Estado, teniendo los recursos, es incapaz no solamente de solucionar el problema, sino incluso de anticiparse a los nuevos problemas, creo que allí la pregunta que empieza a surgir es diferente, ¿no? Es decir, ¿por qué el Estado peruano, no, en todos sus niveles, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, sí, falla de manera sistemática, sí, en la provisión de servicios, en la provisión de emergencia? ¿Dónde están las entidades del Estado que están supuestamente tienen identificados los lugares, digamos, más vulnerables? ¿Dónde están las medidas de prevención? ¿Cómo es posible que en Trujillo la gente por sí sola tenga que empezar a erigir muros de contención? ¿Cómo es posible que los puentes se caigan como si nada, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en Europa pues tienes tú puentes construidos por los romanos hace 2000 años, les pasa de todo y no se caen. Entonces, aquí hay varios elementos que tienen que ver con un Estado disfuncional, un Estado burocrático y un Estado finalmente insensible a las necesidades de la población.
Usted ha planteado tres elementos finales que me parecen sustanciales, señor Anderson, ¿no? Pero la mirada hacia adelante es, frente a esta situación, ¿qué hacemos, ¿no? Porque usted lo ha explicado con suma claridad, ¿no? Son hechos recurrentes, ¿no? No son hechos que ocurren espaciados en el tiempo, ¿no? Ya hemos visto el fenómeno reciente del Niño costero, los anuncios además, ¿no?, que ya se conocían. Nosotros hemos conversado aquí en RCR con especialistas del Servicio Nacional de Meteorología, con otros especialistas que anunciaban que también se venían efectos, o sea, climáticos, si no de la magnitud del año 2017, pero que iban a ser considerables. La gran pregunta es por qué no se hizo nada. Y cuando uno escucha al propio presidente de la República o a los propios funcionarios del gobierno decir, hay 25 mil millones para la reconstrucción. La única pregunta que se dice, ¿y por qué no se ejecuta esto? ¿Por qué no se acelera esto? ¿Por qué no se actúa con eficacia?
Exactamente. Mire, yo creo que lo que la ciudadanía, porque al final esto se trata de una respuesta ciudadana, ¿ya? Así como la ciudadanía organizada a través de las redes sociales ha podido finalmente transmitirle a la clase política, a la clase gobernante del país, que está ya no está dispuesta a soportar los niveles masivos de corrupción grande y pequeña, ¿sí? Yo creo que es hora ya de que la ciudadanía como tal también exprese su hartazgo con un Estado ineficiente. Porque no es posible, como dije yo, que se caiga puente y nadie vaya preso. ¿Tú sabes lo que pasaría en Estados Unidos si un puente se cae? Va preso quien lo diseñó, va preso quien lo ejecutó, va preso la autoridad que no supo supervisarlo, etcétera. Hay repagos, etcétera. Aquí no pasa absolutamente nada, ¿sí? Ahora, también es cierto que la ciudadanía también tiene que tomar conciencia, sobre todo aquellos, digamos, sectores menos favorecidos, de que exponerse gratuitamente, colocándose en situaciones de alto riesgo, pues caramba, después lamentarse porque vino un huaico por un lugar donde de todas maneras iba a pasar, también es un poco tonto, ¿no es cierto? Ahora, en una relación Estado-ciudadanía, lo que el Estado debería hacer es empezar a generar también programas masivos de vivienda social, que permita que esa gente que está viviendo actualmente en zonas de alto riesgo puedan acceder a una vivienda social, ¿no? Baraza, etcétera, pero que tengan las seguridades del caso. Lo más importante al final de todo esto, como digo, creo que es la respuesta ciudadana, el poner de manifiesto el hartazgo que sentimos los ciudadanos frente a la indolencia de gobernadores, alcaldes, etcétera, exigir que hayan castigos para quienes incumplen las normas, para quienes no ejecutan. O sea, la verdad que yo digo, a ver, si yo tengo un funcionario y tiene como tarea ejecutar tal cosa y resulta que pasan 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años y todavía sigue allí, pues entonces ahí el culpable ya no solamente es él, sino también yo, que tengo la potestad de cambiarlo. Fíjense, yo he tenido una experiencia muy 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 breve en el paso por el Estado, ¿no? Apenas 2 años y algo. Todo el resto de mi vida ha sido en el sector privado. Y si algo aprendí, fue que el Estado peruano es un Estado vertical, jerárquico a morir. Y es un Estado donde todos los estamentos están mirando hacia arriba. Si ven que el presidente quiere mañana, no sé, pues que los cerdos se vistan de azul, yo le aseguro que hace el resto, se mueve para que los cerdos se vistan de azul. Entonces, si el presidente muestra que tiene una voluntad férrea de que esta situación se corrija, de que el norte se reconstruya, de que el sur se reconstruya, no, les aseguro que eso sucede. Pero tiene que haber esa voluntad, tiene que haber esa expresión hasta física manifiesta de que ese es el caso.
Ahora, en efecto, usted tiene bastante experiencia, usted ha sido, lo mencionaba al inicio de la conversación, presidente del Consejo Directivo del CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, ¿no? En esa línea de análisis, la reconstrucción en el país ha fracasado en todas sus líneas.
Sí, claro, pero eso no es ni siquiera culpa del CEPLAN, fíjate que es una institución que finalmente es intrascendente dentro de lo que es la estructura del Estado. Ya les dije, el Estado es un Estado vertical y jerárquico. El presidente del CEPLAN, para que ustedes sepan, no tiene apenas rango de viceministro. Como rango de viceministro, ningún ministro le da bola, ninguno. ¿Me entiende? Usted está escuchando, por ejemplo, en este momento que hay un plan de infraestructura, que hay un plan de esto, que hay un plan de... Pregúntese si está involucrado ese plan en alguno de esos planes. No está, porque cada ministerio, cada ministro siente que es dueño de su sector, siente que es dueño de sus decisiones, que no tiene nada que aprender de quienes. Finalmente, la única tarea que tiene ese plan realmente es, bueno, son dos tareas. Una es poder hacer planes, ¿no?, que involucren visiones de futuro para poder justamente evitar la recurrencia de temas como los que estamos hablando. Y la otra es poder dar una mirada también transversal, que son dos miradas que faltan en el Perú. Los ministros actúan como si fueran dueños de su propio feudo, no miran a los costados, no tienen, no, ni les importa, la verdad. Entonces, sí, lo de CEPLAN, como otras organizaciones del Estado que tienen una función en papel, ¿no? No están empoderadas para poder cumplir su tarea.
Ahora, entiendo que lo paradójico aquí es que existen planes, pero nunca se toman cuenta.
Bueno, existen planes sin presupuestos, ¿ya? Y un plan sin presupuesto puede ser simplemente una lista de buenos deseos. Por otro lado, existen presupuestos sin planes. Y los presupuestos sin planes son simplemente listas de compras, ¿no? Entonces, son cosas, mira, muy elementales, que incluso a nivel familiar uno dice, pero no, pues yo, si yo tengo recursos, tengo que ver cómo los voy a gastar de manera inteligente. Pero en el Perú tenemos una situación realmente absurda. Por un lado, nos vanagloriamos de que tenemos una tasa de crecimiento muy alta, de que estamos tratando de ser país miembro de la OCDE, este club de países industrializados, ¿no? Nos vanagloriamos de tener...
Pero usted lo advertía desde el año 2015 que no íbamos a ingresar a la OCDE, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente que usted fue...
Y no vamos a ingresar en mucho tiempo, ¿no? Sí. Lo que le quiero decir es, nos vanagloriamos de ser un país que tenemos todas estas cualidades, que tenemos 60,000 millones de dólares en reservas, qué sé yo, pero a la vez... Tenemos 2,000 colegios que se caen a pedazos. Colegios. Mira, hace poco, hace unos días nada más, la FIFA nos ha dicho que no podemos armar el Mundial Sub-17, ¿sí? Lo ha dicho así clarito, y entonces el ministro de Educación sale y nos dice, bueno, miren, qué lástima, la verdad es que están equivocados, no podríamos hacerlo, en todo caso, tenemos la plata que el Ministerio de Economía nos dio. Si no me equivoco, son 183 millones de dólares, de repente son soles, no sé, pero 183 millones se me quedó bien clavadito, ¿no? Y él se preguntaba, bueno, ahora tenemos que ver qué hacemos con eso. Y a mí, sinceramente, se me cae, no sé, digo, ¿cómo que qué hacemos con eso? Hay 2,000 colegios que necesitan, caramba, de inmediato una acción. Los chicos no pueden seguir estudiando en el norte del Perú, en la sierra del Perú, de la forma como lo están haciendo. O sea, si alguien no tiene ese sentido de urgencia, es porque no quiere a su país. Para mí, así es de sencillo.
Somos un Estado insensible, con funcionarios insensibles, ¿no? Nos estamos convirtiendo...
Me parece que sí.
Sí, ¿no?
Me parece que sí.
Ahora, aprovecho esta oportunidad, señor Anderson, agradeciéndole la gentileza que tiene con RCR. ¿Cómo está mirando la marcha económica en el país, ¿no? Esto tiene que ver también mucho con el desarrollo, ¿no? Usted sí, siempre analizaba... Sí, lo escucho.
Yo tengo una visión un poco distinta de mis colegas economistas, ¿no? A mis colegas economistas les encanta mirar las cifras macroeconómicas, decir, mira, estamos creciendo 4, este es mejor que el resto de la región, tenemos una inflación chiquita, tenemos muchas reservas y todo lo demás que yo acabo de describir, que es verdad, ¿no? Pero por otro lado, ya el desarrollo de un país implica que las personas puedan tener acceso ya a ciertas cosas básicas de la vida, que puedan tener acceso a una vivienda digna, que puedan tener acceso, carambas, a una educación digna para sus hijos, que puedan tener acceso a moverse sin temor a ser asaltados a la vuelta de la esquina, ¿no? Y en ese campo de las libertades, ya, nos queda muchísimo por recorrer. Y lo peor de todo es que seguimos navegando, digamos, seguimos manejando las cosas sin tener métricas, sin tener objetivos claros. Por ejemplo, mira, no es tan sencillo, decimos, bueno, hay 40 y tanto% de chicos con anemia. Muy bien, pues el año 20 y tanto tienen que haber solamente la mitad o ninguno, ¿sí? Ningún niño con anemia, ese debería ser nuestro gran objetivo nacional. Que hay un servicio donde solamente hay 3 doctores por cada 1,000 personas. Bueno, vamos a duplicarlo. ¿Alguna vez ustedes escuchan ese tipo de compromiso de parte de las autoridades? No, porque mucho más fácil es ignorar eso, porque después no hay ciudadanía que le tome la cuenta a quienes tienen la obligación de servir a la ciudadanía, porque para eso está el Estado, para servir, no para ser servido.
Señor Carlos Anderson, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, muy amable.
Un placer, gracias.
Gracias. Hasta luego. La comunicación con el señor Carlos Anderson, economista, en su momento ha sido presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ustedes los han escuchado, ¿no? Una visión bastante transparente de cómo está viendo él la situación de emergencia que vivimos, la ineficiencia de parte del Estado, la insensibilidad con la que estamos mirando la desgracia de muchos de nuestros compatriotas, ¿no? No se ha avanzado nada, es un fracaso el tema de la reconstrucción.